Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues 25 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, estamos a través de todas nuestras emisoras. 882, onda media, 104.5 FM. Ahí te vamos a acompañar hasta las 3 y media en punto. En ese momento quedarás con la tarde y Ángel Expósito. Si te quieres venir a hablar de deporte hasta las 4, tu punto es el 101.2, COPE más Valladolid, donde, al igual que a través de la web y de nuestras aplicaciones móviles, vamos a ampliar y actualizar la información de este lunes, día 19 de diciembre, última semana lectiva para los chavales, así que a partir del próximo día 22, con la cancioncita de Los Niños de San Ildefonso, se da oficialmente el pistoletazo de salida a las vacaciones de Navidad. Alberto Cabrejas está en el control. Te avanzo lo que ha sido el fin de semana y lo que va a ser una semana intensísima en calendario en titulares. La verdad es que uno no sabe si hacer balance de lo que ha dejado atrás o buscar lo que ya es inminente. Lo que quedó atrás fue la derrota del Real Valladolid en la cancha del Getafe. Tras un primer tiempo prometedor, el Real Valladolid volvió a verse condenado por groseros fallos defensivos e inoperancia ofensiva en el segundo tiempo. El partido también nos dejó, o el sábado también nos dejó, la doble vertiente rugbística, la derrota previsible entre la niebla en Brescia por parte del Silverstone El Salvador, caía ante el Calvisano y quedaba fuera de la competición europea, y la victoria cómoda al principio, pero luego al final un poquito abarullada, del Brac Quesos Entre Pinares ante el Guernica de Vizcaya. Y en la jornada del sábado cerrábamos menú con dos victorias de baloncesto. Una, la de las chicas del Ponce, que después de 8 derrotas consecutivas volvían a ganar en el pabellón Lalo García. Lo hacían ante el Siglo XXI y lo hacían con una victoria que refuerza sin lugar a dudas su minada moral. Y sobre todo, una victoria histórica. 67 partidos después caía el Ilunion de Madrid, el antiguo Fundosa, y tenía que ser en Valladolid. El BSR ganaba 68-66 a los madrileños, poniendo fin a 4 temporadas consecutivas desde 2013 que no caían los de la capital. La jornada del domingo nos acompañó con el empate ante el colista por parte del Valladolid B. 1-1 ante el Somozas. Lo peor, las lesiones, las de Mayoral y la de Anuar, que queda naturalmente fuera de la lista de convocados que ha dado a conocer Paco Herrera esta mañana de cara al partido de mañana a las 8 de la tarde en Copa del Rey ante la Real Sociedad. Y por la tarde, una nueva victoria, la octava del Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid. Pero ahí no acaba todo, porque mañana tenemos Copa del Rey de fútbol, pasado mañana tenemos Copa del Rey de balonmano y el miércoles también tendremos al Cambados en el pabellón polideportivo Pisuerga. El CBC Valladolid cerrará el año. Aprovecha, ve deporte, practícalo, porque me parece que sábado y domingo, Nochebuena y Navidad, no van a ser, a no ser que vivas en Inglaterra, días muy propicios para ver absolutamente nada. Lo que vas a ver ahora es cómo nosotros nos ausentamos unos segundos y enseguida volvemos. Hasta las 4 en COPE más Valladolid. Quedas con Ángel Expósito en COPE FM y en la Onda Media.
Pero
Pero, ¿qué les pones en la carta a los Reyes Magos?
Pues que entren en la web de Justo Muñoz, que seguro que les ayuda y ahorran tiempo.
¡Qué buena idea! En Justo Muñoz siempre encuentras todos los juguetes y con los mejores precios. Y ahora con su web, el trabajo de Papá Noel y los Reyes Magos es mucho más cómodo.
Y no hacen cola.
Nosotros lo tenemos claro. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Shopping y Valsur. Y en la web justomuñoz.es. Y los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
95.997 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 95.997. El próximo gordo te espera en la Administración 28, en la calle Cigüeña 11.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can.
Stop time. Pues vamos allá, porque uno no sabe si quedarse con lo del sábado en el Alfonso Pérez o mirar ya mañana a Anoeta. Porque, en este caso, el capricho del calendario ha querido que la jornada haya acabado para algunos equipos. Otros creo que juegan hoy lunes. Fíjate que era complicado llenar todos los días del fin de semana para el que pone los horarios el mismo que un día al levantarse no le gustaron las galletas que le habían puesto en el buffet del hotel y decidió jorobar al Getafe y al Valladolid poniéndoles el Día de Reyes a las 4. Bueno, pues ese mismo, mira que era complicado, pues ha conseguido poner fútbol hoy, ¿eh? Atleti de Bilbao Celta. Un partido que no sé si va a quitar muchas horas de conciliación familiar, pero hoy hay fútbol y mañana vuelve a haber Copa del Rey. Por cierto, me comentan, como dato curioso, esta mañana se comentaba en los anexos, que hay una peña quinielística en Valladolid pendiente del partido entre Lucán Murcia y el Levante para saber si tiene o no pleno al 15. Porque el resto de resultados los tiene absolutamente acertados. Recuerda que Lucán de Murcia y Levante se ha suspendido por la lluvia caída en Murcia en la jornada de este fin de semana. Lo tienen al 2, creo. Lo tienen al 2. Y él, para que las quinielas no sufran retraso, el partido va a tener que dilucidar su signo por sorteo. Así pues, hoy, una vez se conozca el resultado del Athletic Celta, el cual tienen al triple, con lo que lo tienen acertado sí o sí, habrá que saber si el sorteo hace que esa peña de Valladolid tenga 15 o se quede con 13. Que es lo realmente cruel de esta situación. Toda la suerte del mundo para nuestros amigos, que seguro que están esperando y que van a tener la suerte necesaria para que se les adelante la lotería de Navidad y pasar unas Navidades realmente dichosas y abundantes. Qué duda cabe. Vamos allá con lo que fue el partido de Getafe. Un partido prometedor. Un partido en el cual el Valladolid parecía que había adquirido los automatismos que demostró tener en el encuentro ante el Mirandés en materia ofensiva, pero que volvió a dejar en evidencia los errores en materia defensiva. Y hay dos vertientes. Vertiente número uno: cuando los errores en materia defensiva los cometes ante el Mirandés, posiblemente consigas un resultado positivo. Y vertiente número dos: cuando los automatismos ofensivos los tienes ante el Mirandés, las posibilidades de éxito de cara a portería son mayores que lo que te pasó el sábado en Madrid, donde la vertiente ofensiva no fue lo suficientemente fluida para conseguir doblegar al Getafe, y desde luego, de los cuatro errores groseros, en tres hubo pim pam pum. Al final, 3-1, y a casa con la cara larga, pensando que una vez más se nos resiste la maldición de la tercera victoria consecutiva. Pudo ser ante Mallorca, pudo ser ante Mirandés, se nos volvió a negar otra vez ante el Getafe y tendremos que volver a empezar de nuevo el ciclo para conseguir ese sueño. El objetivo del Real Valladolid, lo ha dicho esta mañana su entrenador, es claro: Primero, acabar la primera vuelta con 30 puntos, que es el objetivo al que puede aspirar. Y segundo, y no se ha escondido Paco Herrera, conseguir, al menos solicitar, reforzar la plantilla. Una plantilla que, según el técnico, está compensada en todas las posiciones, salvo en la banda izquierda. Ni Ángel, como solución eventual, ni mucho menos Dracic, que ha sido un jugador en el que ha personalizado hoy el técnico, han dado de sí lo que se podía esperar. De hecho, Dracic no está siendo ni utilizado, y eso está obligando a que primero hayamos visto a Jaime Mata desterrado en la banda y últimamente estamos viendo a José demasiado alejado de la portería, una vez que el técnico ha decidido que Mata tiene que ocupar la posición de 9-9. Ni Ángel ni Drasic, y mucho menos Guzmán, van a ser los jugadores que saquen al Real Valladolid de ese desequilibrio en banda izquierda, que con el 4-3-3 es mucho más importante que cuando se juega con el rumbo del 4-4-2, donde el jugador que en teoría debe ocupar los metros cuadrados que están cerca de la banda está bastante más lejos de la cal de lo que lo está haciendo con el sistema actual. Pero el Valladolid empezó bien, empezó con ganas, empezó con personalidad, empezó incluso dejándole claro al Getafe la intención que llevaba a Madrid, que no era la de contemporizar, era la de intentar hacerse con el mando del partido y la de intentar ser un equipo mandón, resultón y sobre todo dominador, y de esa manera intentar ir a por todas. Y durante los primeros 20 minutos la verdad es que al Getafe lo acogotó. El Getafe no sabía cómo salir de la presión del Real Valladolid, la defensa del Getafe quedó en evidencia en muchas ocasiones y el Real Valladolid apenas si sufría en defensa. Las fuerzas se equilibraron a raíz del minuto 20 y pocos, cuando el Getafe tuvo una oportunidad. Parece que el Valladolid vio las orejas al lobo, aunque se las vio a lo lejos, y decidió no ser tan agresivo, no ser tan osado, al margen de tener que hacer desplazamientos de balón demasiado largos, ya que el Getafe, a base de empujar, le había dejado un poquito más cerca de su propio área. Pero aún así el Valladolid daba la sensación de que era capaz, a nada que mejorase y a nada que consiguiera fluidez ofensiva, de doblegar al Getafe, incluso en su propio campo, a un equipo en franca progresión ascendente. De hecho, ahora mismo es uno de los equipos mejor colocados en la clasificación, y hacer buena la predicción, o hacer inútil, mejor dicho, la maldición de que no se consigue desde la época de Djukic tres victorias consecutivas. Pero la segunda parte, algo ocurrió, algo pasó o en el vestuario del Real Valladolid o en el vestuario del Getafe. Primero, porque la intensidad del Getafe subió muchos enteros, y segundo, porque el Valladolid empezó a no encontrar la forma de conseguir equilibrar las fuerzas con el Getafe. En juego activo, todavía, el Real Valladolid era un poquito más contundente atrás, pero el problema llegó a la primera de cambio, que hubo un balón colgado. Saque de falta lateral, balón que va a la corona del área pequeña, entre que Isaac Becerra no sale y que Jaime Mata se queda parado, llega el defensa central del Getafe, remata solo al medio de la portería y anota el primer gol. Un gol que deja absolutamente grogui a un Valladolid que empieza a estar totalmente a merced del Getafe. Un Getafe que consigue acto seguido, a los pocos minutos, el segundo gol, una llegada de Álvaro por la derecha, un André Leao que es incapaz de entender por dónde le iba a salir el jugador getafense. Este utiliza la salida natural, que es el recorte hacia afuera, busca el perfil bueno, la pone atrás, y Pacheco consigue el segundo gol, que se nos hacía a todos absolutamente definitivo. El Getafe paró un poquito en sus embestidas, lo aprovechó el Valladolid, consiguió enlazar una jugada en la que un centro desde la derecha de Javi Moyano es devuelto al área por un delantero del Valladolid y rematado por Juan Villar, y cuando todos vimos la puerta entreabierta nos pegaron un portazo en las narices, porque en la jugada siguiente, yo incluso sigo pensando que quizá pueda haber sido incluso de mismo saque de centro, Jaime Molina consigue ganar la posición entre los centrales y anotar el tercer gol. No estamos hablando más de un minuto después de la consecución del tanto de Juan Villar, que acortaba distancias para el Real Valladolid. Ahí sí que el impacto fue definitivo, y el Real Valladolid, ante un Getafe que sabía cómo empezar a parar el partido, al más puro estilo Bordalás, un estilo que yo siempre diré, y mi opinión es que si lo utiliza tu equipo, bendito sea, pero que si lo utiliza al contrario, lo odias a muerte. Es el estilo del carácter que le imprime Bordalás. Terminó por dejar los puntos en Madrid y por hacer que el Valladolid empiece a tener problemas para que le cuadren las cuentas. Sobre todo si quiere estar en ascenso directo, un poquito menos todavía pueden cuadrar si quiere estar en playoff, a no ser que el Sevilla caiga de esa zona y empiece a naturalizarse la zona de los seis primeros. Esta mañana ha habido entrenamiento del Real Valladolid a puerta abierta en los anexos, y después ha hablado Paco Herrera, que más que una previa de la Real Sociedad, ha hecho un reanálisis de lo que fue el partido ante el Getafe, con el partido visto, con las imágenes editadas, con la mente fría y sin el calentón de tener que hablar minutos después de que acabe el partido. Y este es el balance más sosegado que ha hecho el técnico del Real Valladolid sobre el partido ante el Getafe, y parece ser que quedó algo más satisfecho de lo que parecía en Madrid de la labor de su equipo.
Sí, es que la primera parte, volvemos otra vez, ¿no? La primera parte para mí fue espléndida en todos los sentidos, porque fuimos un equipo muy, muy, muy competitivo, que compitió el partido muy bien. La segunda parte, yo no diría que una vez analizado, y yo diría que cometimos sí errores de bulto, como el tercer gol. Acabamos de hacer el primero y veía opciones de conseguir el empate, y en la primera jugada cometemos ese error de bulto. Yo creo que estuvo más ahí, pero seguimos compitiendo toda la segunda parte. El equipo tuvo amor propio, algo que ya me sirve. No jugamos con la lucidez de la primera parte, pero tuvo amor propio. Y no jugamos con la lucidez porque ellos se volvieron a meter tan juntos y tan atrás que eso para nosotros es un problema.
Ese es el análisis más sosegado, más pausado, con más tiempo de análisis entre el final del partido y la valoración que ha vuelto a hacer esta mañana Paco Herrera, que de todas formas sigue diciendo que ya está claro, una vez analizadas las imágenes, una vez visto el resumen del partido, una vez editada la jugada y una vez analizado todo, que el primer gol tiene culpable y medio. Le achaca más culpa al que falla en la marca, al que no entra con Pol Antón, que a Isaac Becerra, que quizá si hubiera dado el pasito un pelín antes, o si hubiera iniciado la salida un paso antes, hubiera llegado a la pelota y por lo menos hubiera puesto en dificultades el remate, pero que no toda la culpa es de Isaac Becerra.
No, fue una situación muy clara, reconocida además por quien está en la marca. Quien está en la marca, y lo hemos comentado, hemos puesto las imágenes, y quien está en la marca, en fin, se despista un poco. No si hay fallos en la marca, la posibilidad del portero era salir antes, después ya estaba muerto. Si hubiera salido antes, seguramente hubiéramos tenido opción. Cuando él no decide salir es porque no está convencido de que deba de salir. En todo caso, lo que sí es cierto es que he hablado con ellos y les he dicho que a la vuelta nosotros vamos a redoblar. Si hacíamos, cuando estamos un poco solos y cuando hacemos algún ensayo, hacemos algún tipo de ensayo de ese tipo de cosas, si en vez de 10 minutos le dedicamos 30, le dedicaremos 30.
Pues ya saben los jugadores del Real Valladolid que a la vuelta de las vacaciones navideñas van a empezar a trabajar a puerta cerrada los sistemas defensivos, porque admite el técnico que hasta ahora había estado dedicándole quizá demasiado tiempo a la faceta ofensiva, aquella faceta en la cual se quejaba, o se lamentaba, mejor dicho, en el inicio de temporada, de que la transición no era la que él buscaba, no era la adecuada, y que las finalizaciones no estaban acorde a lo que el equipo necesitaba. Bueno, pues todo eso parece ser que ha sido lo suficientemente trabajado ya por parte de Paco Herrera para que se haya llegado a un punto de satisfacción para el técnico. Ahora toca trabajar lo que todos creíamos que era lo primero que trabajaban los entrenadores de fútbol, los sistemas defensivos, sobre todo a balón parado. Bueno, pues aquí hemos resuelto el problema del ataque, pero resulta que nos han metido, y luego lo vas a escuchar, el 50% de 18 goles que hemos encajado, 9 han sido balón parado. También es verdad que puede ser la lectura contraria, que de 18 goles que nos han metido, 9 han sido en jugada. Con lo cual, puedes pensar, hay que corregir tanto el balón parado como la jugada, pero es que se dan muchas, muchísimas más situaciones de jugada dinámica que de balón parado durante un partido. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá los sistemas defensivos necesiten una modificación también de plantilla durante el invierno. Naturalmente se lo hemos preguntado. Y curiosamente, no ve necesarios los refuerzos en defensa, pero sí estaría bien, dice, que llegara un extremo izquierdo en Navidad.
Bueno, sería lo ideal, sí. Sé que si no sale nadie que permita que algo de dinero quede, pues va a ser complicado. Pero al equipo le vendría muy bien, sobre todo, yo creo que sobre todo una banda rápida, para si ahora estamos valorando y Villar está bien, que juegue por derecha, José en izquierda y un delantero centro, que puede ser Raúl, lo mata. Bueno, quizás necesitemos una banda para también sacar a José de ahí, porque yo creo que José, donde verdaderamente rinde, es cuando está por dentro, cuando está arriba. Y nos daría otra opción distinta. Sería donde quizás necesitáramos algo. El resto estamos bien. Yo soy, creo que hemos aprendido mucho todos de esta primera vuelta que no ha acabado. Hemos aprendido mucho y debemos intentar irnos con 30 puntos cuando acabe la primera vuelta, porque nos seguirían dando opciones a todos. Yo creo que vamos a ser mejores en la segunda vuelta en muchos sentidos.
Bueno, pues ahí está la hipotética solicitud del técnico a la dirección deportiva en cuanto el día 2 se abre el mercado navideño. Lunes, por más señas. No se va a abrir el día 1. El día 2, el Real Valladolid o su director deportivo tendría que buscar un extremo izquierdo. Además, un extremo izquierdo que dé lo que no están dando ni Ángel, que el pobre hombre demasiado tiene con tener que doblar posiciones cuando el técnico lo requiere, lo que no está dando, porque no juega, Guzmán, y lo que no está dando Dejan Drasic, un jugador llamado a desequilibrar y que, según el técnico, no es lo que él esperaba.
Bueno, Drasic sí puede jugar en esa posición. Cuando, desde el momento en que no lo estoy utilizando del todo, es que me faltan cosas con él, me faltan cosas. Ves posibilidades, pero de momento no es el jugador que yo esperaba. Por eso no está jugando, lógicamente.
No es el jugador que yo esperaba. Bueno, pues por eso no está jugando Dejan Drasic, que tiene momentos de que parece que va a ser ese jugador que va a terminar por desequilibrar un partido, pero se queda en eso, en el parece. Tan solo fresquito y en la eliminatoria de Copa del Rey ante Las Palmas consiguió ser desequilibrante, pero que nadie se olvide que Drasic, saliendo desde el banquillo, llegó con el pulmón arrastrando al final de la prórroga, que el último gol lo metió, pues yo creo que porque le quedaba justo ese gramo de fuerza para pegar a la pelota. Pero Drasic no es el jugador que Paco Herrera se esperaba. Y en cuanto a salidas, cuidado, ha dicho que lo de Villar cree que ya ha pasado la historia, no ve a Villar saliendo del Valladolid este invierno, cree que llegó en verano con demasiados pájaros en la cabeza, mareado, como él ha dicho, y que por eso ha tardado tanto, aparte de las lesiones, en cogerle la onda al equipo, en cogerle la forma a la situación, y que, si son jugadores no habituales, si son jugadores de los que menos minutos suman, vería bien esas posibles salidas porque, uno, aligerarían plantilla, dos, aligerarían nómina.
¿Alguna salida? Hombre, si hablamos de los jugadores que están actuando menos, sí, porque nos pueden abrir las puertas a poder traer a alguien. Es la única opción que yo entiendo que puede haber, a que pueda venir alguien que nos ayude un poco más hacia arriba. Y lógicamente, siempre y cuando sea de los jugadores que están actuando menos.
Y en cuanto al partido de mañana, a las 8 de la tarde en Anoeta, desde las 7 y media, en la sintonía de COPE más Valladolid, en el 101.2, hay que remontar un 3-1, es decir, hay que ganar o 0-3, o 1-4, o 1-2-5, o 3-6, es decir, o 1-9. Es decir, aunque la situación es imposible, ese complicada no es imposible. Y entonces, ¿qué motivación puede haber trasladado a su plantilla? Por lo menos la de acabar bien el año, la de ganar.
La motivación es ganar, No, seguramente, como bien dices, ganar y ganar por 3-0, todo se nos antoja complicado, ¿no? Pero la motivación es ganar, porque es nuestra obligación, es la obligación del Real Valladolid ir a todos los partidos a conseguir una victoria, sea el equipo que sea. Entiendo que la eliminatoria en parte es una utopía, y sí el poder utilizar el partido para ensayar alguna cosa que nos puede venir bien.
Y por cierto, los jugadores mañana juegan el partido y empiezan las vacaciones, pero para evitar que, como dice Paco Herrera, jueguen el partido con el billete de autobús o de avión en la boca, les hace volver a Valladolid. Escucha.
Puede ser, sobre todo cuando el objetivo que pretendes, que es pasar la eliminatoria, lo ves muy lejano. Puede ser. Y yo, en fin, lo hablábamos off the record, ¿no? He tenido alguna experiencia mala en ese sentido, por eso está prohibido terminantemente ir al partido, y a pesar de que hay jugadores que están a 50 kilómetros de su casa o tienen Madrid muy cerca, desde allí irse de vacaciones. Volvemos todos, es nuestra obligación estar todos aquí, descansar cuando lleguemos y a la mañana siguiente coger las vacaciones. Es lo único que puede hacer o que ayuda a que no tengan la cabeza, como yo digo, que vienen con el billete en la boca, ¿no? Vienen con el billete de vacaciones en la boca. Entonces, o juegan el partido así. Entonces, todos saben que van a volver, tienen que volver, por lo tanto, espero que veamos un gran equipo, al equipo que vimos la primera parte de San Sebastián, aquí, y la primera parte que vimos al Real Valladolid contra el Getafe, pero 90 minutos.
Bueno, pues el partido se juega mañana a las 8. Se quedan en casa Guzmán, Dracic, entre otros, y Javi Moyano, porque el hombre ya no puede más. Ha jugado todos los minutos de la temporada y yo creo que necesita, salvo los de Copa, naturalmente, necesita parar. Hacemos una pausa, nos quedan 6 minutos para las 4 y más cosas que contarte aquí en Deportes Cope.
Participa en la San Silvestre Popular de Valladolid en favor de Oxfam Intermón y el Banco de Alimentos de Valladolid. Salida y meta en la Cúpula del Milenio, lunes 26 a las 10:30, mini San Silvestre para niños y niñas de 3 a 14 años y 12 menos cuarto, la Carrera Popular. Inscripciones en la web sansilvestrevalladolid.es y en las plantas de deporte de El Corte Inglés, Federación de Atletismo, Oxfam Intermón y Gimnasio Parque Sport.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
bueno,
de la
noches,
Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró, todos
no. ¿Cómo entráis al trapo? De
no.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
95.997 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 95.997. El próximo gordo te espera en la Administración 28, en la calle Cigüeña 11.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Desde 2013, hace 67 partidos que el Ilunion, el antiguo Fundosa 11 de baloncesto en silla de ruedas, no perdía un partido. Ha venido al Pilar Fernández Valderrama y ha salido calentito. Bueno, solo por dos puntos, 68-66, pero hay que ganar el partido. Lo consiguió el BSR Valladolid de la Fundación Grupo Norte en una jornada absolutamente inolvidable, como su jugador más veterano, su capitán Jonathan Soria, demostró al final del encuentro.
Bueno, para nosotros esto ha sido, bueno, un sorpresón, la verdad. Yo creo que hemos hecho de los mejores partidos de lo que llevo yo jugando aquí 10 años y, bueno, no lo creemos. Esto es como que nos ha tocado la lotería, la verdad, porque no se ha venido de perder ningún partido no sé cuántos años y...
Desde que ganamos la Liga nosotros.
Sí, desde que ganamos la Liga hace como 4 o 5 años y esto, o sea, es increíble. Bueno, creo que si hubiéramos jugado así, si jugamos así todo el año con esta intensidad, creo que no hubiéramos perdido ni el Málaga ni en ningún lado. Pero bueno, los partidos son diferentes. Y allí, pues bueno, pues hicimos un partido malo y hoy nos hemos resarcido de ese partido.
Bueno, pues el baloncesto ha sido el deporte que más alegrías nos ha dejado este fin de semana porque ha habido pleno. Victoria del BSR Valladolid, victoria del Ponce ante el Siglo XXI, una victoria necesarísima, si es que se puede utilizar esa palabra, porque llevaba 8 partidos consecutivos perdiendo y Lalo García volvió a ver en el Luminoso una victoria del equipo vallisoletano. Y ayer por la tarde, el Hospitalet caía con contundencia en la cancha de Pisuerga ante el Comercial Ulsa CBC Valladolid. Una más, como decía Paco García al final del encuentro.
Pasito adelante, pasito importante además. Pase lo que pase ya en esta primera vuelta, el equipo va a acabar en números positivos y eso es una muy buena noticia, ¿no? Ha sido el partido tal y como habíamos planteado y esperado. Partido trabado, ellos sabíamos que iban a jugar a ese ritmo de querer dormir el partido, porque es lo que nosotros hicimos en Alicante para ganar allí. Sabíamos que nos íbamos a comer zona muchos minutos del partido y, bueno, pues... La verdad es que no era un partido de muchas tácticas, era un partido de mucha intensidad, de querer acelerar lo que ellos querían dormir y de mucha concentración para bajar errores. Creo que hemos hecho una pérdida solamente en la segunda mitad y eso pues es lo que marca un poco el desarrollo del partido. Creo que la defensa de los exteriores ha sido francamente buena y bueno, pues satisfecho. Es una victoria, insisto, muy importante y ahora pues 2 días para preparar el duelo de Cambados, que bueno, pues sería fantástico conseguir la novena, claro.
Bueno, pues la novena se puede conseguir el miércoles, que es cuando se juega el partido y donde puede volver a brillar especialmente Pablo Espeso, un jugador que quizá el día de Morón quedó en entredicho, pero que ayer, por ejemplo, fue fundamental.
Se lo he dicho a ellos antes del partido. La lectura que estamos haciendo es que estamos ganando jugadores para el equipo. Gullit, bueno, pues nos empieza a ayudar un poquito más. Encontramos soluciones y pensamos que, oye, pues por momentos hemos perdido jugadores, que fue un batacazo la pérdida de Antonio aquella semana de Morón, que es que el equipo no dio pie con bola y se veía venir lo que pasó. Hemos perdido después Astilleros y ahora estamos encontrándonos que cada jugador puede aportar cosas, incluso los más jóvenes, entrenan y ayudan al equipo. Entonces, bueno, pues dentro de lo que no podemos fichar, pues tendremos que inventar. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento, pero esa progresión que tú dices de Pablo es un poco la línea de esa segunda unidad que sale desde el banquillo que nos aporta muchas cosas al equipo.
Pues es la opinión de Paco García. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hoy hay un partido de Primera División todavía pendiente y a partir de mañana Copa del Rey de fútbol y de balonmano y Liga de baloncesto. Mañana hablaremos de más cosas porque se acerca la San Silvestre y será una de las protagonistas al margen del rugby aquí en Deportes COPE. Hasta luego.